¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia, el programa semanal de ciencia en Radio Almenara, en el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla Locuciencia, facebook.com/locuciencia. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de aquí, del 106.7 de la FM. Me presento, yo soy Vicente Timón. Y bueno, una semana más, todo esto siempre, como saben, se hace en absoluto y total riguroso directo en Radio Almenara. Pues hoy es martes 3 de noviembre del año 2020 y ahora mismo son las 6 y 25 minutos de la tarde. ¿Y para qué estamos aquí? Este programa de Locuciencia, ¿qué va a ser el tema que les vamos a contar a todos ustedes, nuestros queridos radio oyentes, hoy martes 3 de noviembre? A ver, hablaremos un poco porque seguimos metidos en esta pandemia que además desafortunadamente va a más, pero yo ya les digo, yo les voy a contar, o sea, les vamos a contar en este programa lo que no les cuentan los medios de comunicación. O sea, les vamos a contar cómo están viviendo esta pandemia en la parte del Oriente. Pero no solo en China ni en Japón, sino que también se lo vamos a contar en otros países, porque ellos la están viviendo de manera muy diferente a la nuestra y ellos están llevando un ritmo de vida bastante distinto al nuestro. Y creo que deberíamos aprender, porque yo creo que en esta vida, si algo hay bonito, es que hay que aprender precisamente del que sabe, no del que no sabe. Del que no sabe hay que escucharle, porque a todas las personas hay que escucharlas. Pero hay que aprender sobre todo del que sabe y del que lo hace bien y al que le funciona. Pero una vez dicho esto, este no es el objetivo central de ni el tema del programa de hoy. El tema del programa de hoy viene por una pregunta que me hicieron hace unos días. En concreto, una persona del pueblo de Villanueva de la Vera, Miriam, en la que ella me preguntaba, vamos a ver, el coronavirus es algo muy pequeño. ¿Qué color tiene el coronavirus? Muy bien, pues Miriam, hoy te vamos a responder a ti y a todos los oyentes qué color tiene, y por eso hemos titulado el programa Los colores de lo diminuto. Sí, ¿qué color tienen esos seres vivos, esos objetos o esa materia tan sumamente pequeña que nosotros en principio no la podemos ver a simple vista? Y ya aquí quizás ustedes entiendan que ahí va una pista, porque si no lo podemos ver a simple vista, y a simple vista es como distinguimos los colores, entiendan que eso, por muy pequeño que sea, ¿va a tener o no va a tener color? No lo sé. Ahora se lo comentaremos dentro de un ratito, porque para hablar de todo esto, dado que, yo se lo vengo diciendo en los últimos programas, sí, tenemos ya pendiente dos o tres entrevistas, creo que la semana que viene ya vamos a tener una entrevista por teléfono y luego la siguiente. Pero bueno, está costando, es que entiéndanlo, no es fácil. Bueno, pero para hablar de todo esto, hoy a quien tengo, que funciona también, la verdad es que realmente bien, al otro lado del teléfono. ¿Quién está por ahí?
Nuria Timón.
¿Sigues por ahí o no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Tú te has preguntado esta pregunta, o en clase vosotros, que sois muy inquietos y tenéis mucho afán por conocer qué color tienen estas cosas tan pequeñitas, y en el caso de seres vivos de los cuales vivimos nosotros rodeados, como son, por ejemplo, los virus y las bacterias?
Pues no, la verdad es que en ese aspecto no, pero sí que, por ejemplo, este primer tema en física y química, lo he estudiado, o sea, qué son los colores y demás, pero sí que me he preguntado, o sea, muchas veces eso, que qué eran y por qué los veíamos así, y ahora ya que lo he estudiado un poco mejor, más a fondo, ya he entendido muchas cosas. Pero, por ejemplo, preguntarme, pues a lo mejor, qué colores tienen los virus o las bacterias o microorganismos así de pequeñitos, nunca me lo he preguntado. Más bien, ¿qué son los colores?, me he preguntado.
Bueno, hoy les vamos a responder a los oyentes qué son los colores, porque va a ser una de las cosas, una de las preguntas a las cuales, a que sí, Nuria, les vamos a responder, pero también les vamos a contar qué colores puede tener estas cosas tan sumamente pequeña. Y de hecho, vosotros ya habéis tenido una pista, ¿recuerdas esta semana pasada cuando estuvimos Natalia y yo, que ya se lo podemos anticipar a los oyentes? Porque vamos a ver, queridos oyentes de Locuciencia y todos aquellos que escuchan el programa, hoy en día hacer ciencia de un determinado nivel tampoco es tan difícil, porque es que de verdad hay webs, no vamos a dar, porque en este programa, si algo somos, ya sabéis, esto es una emisora libre y no hay publicidad. Entonces, como no hay publicidad, porque nosotros no lo costeamos todo y demás, pues, aunque a veces no queda otra que dar publicidad, pero bueno, hay webs en las cuales se pueden conseguir unos telescopios, unos microscopios, unos analizadores de pH, etcétera. O sea, con toda esta serie de aparatos para tomar medidas del alrededor, de todo lo que nos rodea, se puede hacer una ciencia de bastante nivel. Entonces aquí, en el caso este que nos en el cual nos que nos atañe hoy, o sea, que es lo pequeño, necesitamos la ayuda, que si Nuria, de un microscopio. Y diles a los oyentes con qué hemos estado viendo y qué hemos estado viendo Natalia y yo esta semana que viene, simplemente con el ordenador y un dispositivo que era, ni más ni menos, que un microscopio. ¿A que sí? ¿Qué hemos llegado a ver?
Pues vimos los ácaros. Vimos bien también, por ejemplo, las células, llegamos a ver como las células vegetales de una hoja de una planta, que se veían bastante bien. Y bueno, también, por ejemplo, la piel o las pequeñas heridas que a veces tenemos, sobre todo en los dedos, la uña, vimos muchas cosas.
Muy bien lo que le acabas de decir a los oyentes. Y claro, dirán los oyentes, tendréis un microscopio, que eso tiene que haber costado una burrada para ver lo que acaba de comentar ahora mismo Nuria, para ver los ácaros. Esas heriditas que hay en la piel, ¿a que sí? Es curioso que aparezcan esos pequeños puntos rojitos que nosotros, sin embargo, no lo vemos a simple vista y están ahí. A ver, no se asusten los oyentes, esto es a escala muy microscópica. Ahora, le tengo que preguntar a algún especialista, algún dermatólogo, a qué son debidos, o sea, qué es debido que en la piel aparezcan como esta especie de puntitos rojos, aunque bueno, también a veces aparecen a nivel macroscópico y los podemos ver en la piel, pero no sé cómo se llaman, no soy especialista. Pero es que, ¿a qué era curioso verlo por el microscopio?
Sí, muy curioso, sobre todo que había cosas que no te esperabas. O sea, por ejemplo, los ácaros, yo me acuerdo de la primera vez que los vi al microscopio, no me esperaba que fuesen así. La típica pelusilla que suele haber por ahí, por el suelo, wow.
Claro, porque lo que hicimos, y se lo podemos contar a los oyentes, fue coger, porque la casa suele estar bastante limpia, pero siempre hay algún rincón, y si no, esto pueden hacer la prueba casi todos los oyentes, en el que, ¿a que sí? Hay quedan algunos rastros de polvo, ¿o no?
Sí.
Sí. Muy bien, bueno, pues cogimos ese polvo, ¿y qué también te llamó la atención de ese polvo? ¿Qué era lo que tú veías en él?
Pues como una especie de como de seres, ¿no? Así como súper, súper chiquititos.
Sí, pero luego, Nuria, si recuerdas, veías que decías que te llamaba muchísimo la atención, y ya enlazamos con el tema del programa de hoy, que les recuerdo a los oyentes, que es los colores de lo diminuto, de lo muy pequeño, o sea, pero nos ha gustado más la palabra diminuto. Veías, recuerda, una serie de fibras que tenían sus colores, ¿o no? ¿Y qué te decía que era eso? ¿Lo recuerdas?
No lo recuerdo.
Acuérdate que te decía que en las gotas esas de polvo, seguramente algunas de esas fibras eran microplásticos.
Ah, vale, sí, es verdad.
Y recuerdas que se veía el color. Bueno, mis queridos oyentes, toda esta investigación microscópica que hemos hecho hace unos días aquí en casa, lo hemos hecho con un ordenador portátil, y sí, un microscopio de 32 euros, porque me parece que no me costó más, de esos de mano que venden en muchísimas páginas web. Para que vean ustedes, y por qué no seguimos, pero podríamos haber seguido y hubiese sido fascinante poder haber estudiado todo ese mundo de lo pequeño y los colores que había en ese mundo de lo pequeño o de lo diminuto. Entonces, hoy en día, el que esté interesado en ciencia, simple y llanamente, lo único que les puedo decir es que agudicen un poquito el ingenio, pero que es bastante asequible llegar a cosas que hace un siglo serían impensables. Es que hace un siglo, siglo y pico, sería prácticamente impensable con ese grado de detalle, pues ver los ácaros como, por ejemplo, los vimos nosotros. ¿O no te parece lo mismo? Pues 32 euros. Me parece que costó 31 o 32 euros. En una página web muy famosa, que fue donde lo compré. Lo tiene un puerto USB, lo conectan ustedes al ordenador, le ponen debajo la muestra, lo que sea. Nosotros le pusimos a que sea una muestra de polvo, pusimos nuestros dedos, también pusimos una hoja y estuvimos viendo todo eso. Pusimos, si recuerdas, Nuri, ¿no te acuerdas que Natalia hizo sobre un papel blanco, no, dibujó una línea y luego estuvimos viendo también la línea cuando estaba pintada sobre el papel blanco?
No, de eso ya no me acuerdo.
Vale, era una línea amarilla, es que era algo también muy curioso. Bueno, pues una vez dicho esto, mis queridos oyentes de Locuciencia, venga, vamos con un programa, yo creo que la mar de interesante, donde hoy lo que les vamos a contar es eso, los colores de lo diminuto. Y como saben todos ustedes, pues es un poco costumbre de este programa, pues últimamente, relacionado un poco con el tema del programa, leer un pequeño, un relato corto del mismo. Pues venga, vamos a ello. Era casi de noche y mis ojos, por primera vez a lo largo de la jornada, comenzaron a mostrar síntomas de cansancio. La niebla lo iba cubriendo todo, y la oscuridad, pese a no haber aún anochecido del todo, era casi total. Fue cuando mi lento caminar comencé a sentir como todo a mi alrededor el color había desaparecido, y solo veía en blanco y negro. Primero, obviamente, me asusté y pensé que me había quedado sin visión. Me toqué la cara, los ojos, los párpados, las cejas, e incluso tiré de una de mis pestañas, pero nada. Ahí estaba el sorprendente paisaje que por otro lado veía frente a mí solo en blanco y negro. Ni siquiera en escala de grises apenas. Madre mía. De repente, un impresionante relámpago que fue a caer muy cerca me iluminó brevemente la pequeña colina que se encontraba a mi izquierda, y fue entonces cuando pude ver de nuevo el verde césped, el marrón de los robles, el amarillo de las hojas otoñales del castaño, el azul del agua de la fuente y el rojo de las últimas rosas ya casi marchitas del viejo rosal abandonado. Sin embargo, tras el impresionante trueno, entendí que había recuperado la vista, pero sin embargo, ahora no podía escuchar. Y no lo podía hacer porque no adivinaba averiguar si estaba perdido en mitad del bosque o en lo alto de una montaña. Es que no escuchaba nada. Solo sé que al despertar el día siguiente, la pared de mi habitación era blanca y solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Bueno, Nuria, ¿qué piensas?
Pues, bueno, la verdad es que me parece bastante original, como todos los anteriores, pero creo que es una bastante bonita y buena forma de introducir el programa de hoy, ¿no? Porque sí que, además de, bueno, de los sueños, de la realidad y demás, has metido también ahí los colores de por medio, y eso es exactamente lo que vamos a hablar, de los colores en lo diminuto.
Efectivamente, y también de una cosa que no hay nunca que pasarla, que yo se lo digo muchas veces a los oyentes: por la noche somos miopes, y aparte de ser miopes, vemos en blanco y negro, vemos en escala de grises, no vemos en color. Por la noche desaparecen los colores. ¿Por qué? Porque utilizamos otras células que son las receptoras de, en este caso, de los fotones, de los pocos fotones de luz que hay durante la etapa nocturna. Muy bien, algo la verdad es que realmente curioso. Pues nada, lo dicho, ahora mismo es martes 3 de noviembre del año 2020, todo en riguroso directo. Son las 6:38 de la tarde. Ya lo sabéis, estamos emitiendo en directo en el 106.7 de la FM, esto es en Radio Almenara, aquí en la zona norte de Madrid, y también emitimos en diferido, que no lo hemos dicho. Hay que mandarles un cariñoso saludo a todos los habitantes de ese maravilloso pueblo vallisoletano de Pedrajas de San Esteban, los cuales nos emiten en diferido en Radio Pedrajas en el 98.4 de la FM. Nuria, venga, vamos a contar algo más de colores. Vamos entonces con el editorial. A ver qué es esto de los colores, yo creo que de lo diminuto.
Si algo fascinante tiene el ser humano, es la capacidad de percibir el mundo que lo rodea por medio de sus sentidos. Y uno de los más importantes, si no es el que más, es la vista. La cual, curiosamente, por caprichos de la naturaleza, en el caso del ser humano, además de poder percibir longitudes de onda electromagnéticas, que esto podría no ser así, lo hace en un rango muy completo y específico del espectro, en aquel que van longitudes de onda entre los 40, desde los 400 hasta los 800 nanómetros, que, les recuerdo, onda con longitudes de 10 elevado a menos 9 metros, o sea, muy pequeñas. Y he aquí que de esto va a tratar hoy nuestro programa, puesto que si indagamos en el tema de lo pequeño, sin irnos a cosas tan pequeñas como la longitud de Planck, algo que ya explicaremos en un podcast, dedicado a lo más pequeño y donde ya saben que el concepto de espacio deja de tener sentido. Sin embargo, hoy vamos a cosas más cotidianas y que entendemos todos. Pero vamos a entender mejor si esas cosas cotidianas, al ser tan pequeñas, son como pensamos o hay algo más. Y esto algo más son los colores. Pues al distinguir el ojo humano en este rango de longitudes de onda, la naturaleza es tan caprichosa que a cada longitud de onda le pertenece un color, algo que todos conocemos y a lo cual no le prestamos atención. Pero es que lo repetimos, uno de los más fascinantes sentidos que poseemos es la vista, y además cromática o con capacidad para distinguir colores. Que ahora simplemente les comentamos que los colores son eso, la capacidad de los objetos de absorber todas las longitudes de onda de la luz blanca que lleva todos los colores de la misma y solo reflejar aquella del color del que es el objeto. O sea que vemos la manzana verde porque la piel de la manzana absorbe todos los colores excepto el verde, y lo que hace con él es reflejarlo. Una vez dicho esto, si hablamos de cosas pequeñas, como ahora tan de moda el virus, o quizá algo mayores, las bacterias. Pero ojo, las bacterias con tamaños de micrómetros. Sin embargo, los virus más pequeños, con tamaños de nanómetros, y más pequeños que la longitud de la onda de la luz. Entonces, algo tiene que pasar a ser tan chiquitito. Y ya si bajamos a los átomos que tienen tamaños de angstrom o 10 elevado a menos 10 metros, o sus correspondientes moléculas también son bastante pequeñas. Y como nos preguntaban la semana pasada, dirán, ¿qué color tienen entonces, por ejemplo, los átomos o las moléculas? Pues claro, nos dirán, el cielo es azul, y como hay mucho oxígeno y nitrógeno, entonces estos átomos también son azules. Pues no es así, y luego les explicamos lo de la dispersión de Rayleigh. Vale, nos dirán, el coronavirus que tantos problemas nos está dando lo manifiestan generalmente como una bola de color gris, con unos salientes que no son más que proteínas en forma coloquial, hablando como antenas de color rojo. Sin embargo, en otros artículos que hemos consultado, lo vemos de color verde la envoltura y las proteínas de color marrón. Y nos dirán, ostras, pero entonces con todas estas demostraciones, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es su color? Pues para el tiempo de tertulia lo vamos a dejar. Y es que entonces cuando comenzamos a ver color tal cual lo perciben nuestros ojos, pues es muy diferente. Así que venga, subamos en la escala y vayamos a las bacterias. Ya les digo que estas son más grandecitas de tamaños de micrómetros, como asimismo algas, protozoos u otros bichitos que tienen estos tamaños. Y se preguntarán también, como en los seres anteriores, ¿qué color tienen o qué sucede con ellos? ¿Tienen color? ¿Cómo son? Pues, como bien hemos dicho antes, de esto va el programa de hoy. Así que lo vamos a dejar para el tiempo de tertulia. Bastante interesante, ¿no creen? Pues venga, que hoy, sin necesidad de microscopio, les vamos a desvelar cómo son los colores de lo pequeño, por si tienen la oportunidad de utilizar un microscopio normal e incluso uno electrónico. Que entiendan que lo fascinante, aparte de por su forma, son los colores de los que hemos dado en llamar este programa de lo muy diminuto. Así que no nos desconecten el dial, que seguimos una semana más en el 106.7 de la FM en Radio Almenara, e igualmente en diferido directo en Radio Pedrajas en el 98.4 de la FM, Ciencia y no más que Ciencia, en este nuestro programa Logociencia.
Sí, mis queridos oyentes, ciencia y no más que ciencia, que sí, que es de lo que sabemos, de lo que conocemos y de los que nos gusta hablar. Aunque a veces nos digan, bueno, es que os habéis metido un poquito con los políticos, es que tal, lo cual pues, lo hacemos muy poco, la verdad. O sea, que porque aquí de lo que se trata es de hacer ciencia. Lo que pasa es que entenderán que todas esas facetas, como la economía, pues eso, la política y tal, pues claro, tienen su cierta relación con la ciencia, y entonces tampoco es algo que se pueda obviar así de golpe y porrazo. Muy bien, bueno, pues vamos a cambiar un poco pues el orden, porque Nuria, como está en casa y también tiene que estudiar, porque ¿qué exámenes tienes mañana y pasado y a lo largo de esta semana, Nuria, antes de empezar con la parte de tertulia? Porque, sí, venga, bueno, vamos a empezar hoy con las noticias rápidamente y luego vamos a la tertulia rápidamente y te dejo. Nuria, ¿qué, te preguntaba eso, ¿qué exámenes tienes?
Pues mañana tengo el de física y química y lengua y el viernes el de matemáticas.
Ah, no, tienes el de física y química. ¿Qué estáis dando en física y química?
Pues estamos dando, pues empezamos dando sobre todo esto, los colores, qué son, los espectros, que también hablaremos de ellos en el programa. Uh-huh. Y luego también pues nos hemos ido un poco a los átomos y los tipos de enlaces y eso, también los enlaces entre átomos, entre moléculas y todo ese tipo de cosas.
Oye, muy bien, ¿eh? La verdad es que es algo que suena estupendamente, estupendamente bien. Bueno, pues venga, sin más dilación, vamos a empezar con la primera noticia que les tenemos que traer, porque siempre saben los oyentes y los que ya nos llevan escuchando durante un cierto tiempo, que todas las semanas, ya que yo tengo la gran oportunidad de haber sacado la plaza y de trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es, por decirlo de alguna forma, una de las mejores instituciones de investigación de este país. Un poco, pues como todo, pues anda ahí un pelín renqueante, pero ni más ni menos que es por el problema, pues lo que hablamos siempre. Quizás la excesiva burocracia de este país y la falta de fondos, porque se necesita un poquito más de inversión en investigación y desarrollo. Pero no por eso no se hacen investigaciones muy, muy, pero que muy punteras a nivel mundial. Y eso creo que queda perfectamente refrendado en este programa, semana sí, semana también, porque suele ser la noticia de portada con la que abrimos esta sección de Locuciencia. Y esta semana que sí, Nuria, les traemos pues otra impresionante noticia con una aplicabilidad tremenda, un interés tremendo, que versa sobre el cáncer. Entonces, venga, Nuria, a ver qué ha sido lo que han hecho estos compañeros míos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que además es una manera de abordar el tema este del cáncer muy curiosa, o sea, bajo un punto de vista, yo diría que ni biológico ni químico, que es como se estudia y como se intenta pues muchas veces mitigar el cáncer y tal. ¿A que sí, Nuria? Venga, cuéntales a los oyentes mejor tú, ya que te la has preparado tú.
Pues sí, como bien decías tú, esta semana la primera noticia que vamos a dar es una noticia del CSIC, que además es un importante avance en esta dura enfermedad que todos conocemos como es el cáncer. Además es un estudio que les recordamos que se ha hecho en este país por investigadores del mismo con un nivel y acierto bastante altos. Y es que lo decimos, pero hay que insistir en que es necesaria una mayor conciencia social y apoyo en la ciencia, puesto que si eso se hace, seguramente nos vaya mejor a todos y no quite para otras cosas como nuestros hobbies, empleo de tiempo libre, vacaciones, trabajos y el resto de nuestra cotidianidad. Pero es que noticias como estas son muy importantes, puesto que una persona sana es una persona con ganas de hacer cosas. Y lo más importante es una persona con ganas de vivir. Entonces, en esta investigación han trabajado, un trabajo que acaba de ser publicado en la revista Communications Biology, por un equipo liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, que relaciona por primera vez dos características comunes en los tumores: el cambio de las propiedades mecánicas, es decir, el grado de rigidez de las células del tumor, y para ser más concretos, ellos lo han analizado para cáncer de mama y alteración de su metabolismo. Este descubrimiento, aunque les parezca un poco curioso, es muy importante puesto que abre la posibilidad de investigar nuevos tratamientos cuyo objetivo tenga como diana las rutas bioquímicas involucradas en el metabolismo y la estructura interna de la célula. Y ahora les vamos a explicar el porqué.
Muy bien.
Es que la última década se han comprobado en una gran diversidad de tumores que las células cancerígenas son significativamente más blandas que las células sanas. Y creen que esta propiedad podría estar relacionada con la facilidad con la que las células tumorales se replican, pueden deformarse y pasar a través de poros estrechos para introducirse en el torrente sanguíneo e invadir otro órgano. Pero oyentes de Locuciencia ya saben que es la metástasis tumoral. Por eso estos investigadores, mediante el microscopio de fuerzas atómicas, han usado una sonda que presiona en la célula y mide su grado de deformación. Y también han diseñado algoritmos que predicen las señales de deformación y la fuerza, obteniendo la rigidez de cada célula con una resolución sin precedentes. Por ello, con este sistema se pueden distinguir con mucha claridad células sanas y tumorales y determinar su capacidad de producir metástasis. ¿Entienden ahora la gran importancia de este trabajo? ¿Verdad? Pero hay más. Y es que además los investigadores han encontrado que el cambio en las propiedades mecánicas de las células tumorales está relacionado estrechamente con su metabolismo anómalo, ya que éstas consumen una gran cantidad de glucosa en comparación con las normales y así pueden crecer, sobrevivir y proliferar rápidamente. Hemos investigado en células de cáncer de mama cuál es el efecto de eliminar los micronutrientes, incluida la glucosa, en las propiedades mecánicas y, sorprendentemente, la robustez mecánica de las células sostenida por una célula intracelular denominada citoesqueleto se desmorona, como si una tienda de campaña se desplomara ante la falta de energía, por ello el quitarle la glucosa. Pues este fenómeno se observa en las células sanas, así como en las células cancerígenas muy invasivas capaces de producir metástasis, aunque de manera muy diferente, ya que mientras las células sanas invaden su energía en una malla muy organizada de actina, una de las proteínas del citoesqueleto, para poseer una buena estructura, las células tumorales metastásticas carecen de dicha malla y emplean su energía en tensar la membrana celular con motores de unas proteínas denominadas miosinas, que se acoplan a las fibras de esta proteína, la actina, y les permiten desplazarse muy rápidamente para invadir a otros órganos. Y es que con este trabajo lo que se ve es que en el citoesqueleto de las células, que les repetimos es el entramado tridimensional de proteínas que les proporciona soporte interno o estructura responsable de las propiedades mecánicas de las células, como son de rígidas o de deformables, y es ahí donde está la clave, ya que en particular la malla que forman las fibras de una de las proteínas, la actina, debajo de la membrana celular es la estructura más determinante. Entonces el citoesqueleto sería algo así como los palos que sujetan una tienda de campaña y la tela la membrana celular. Entonces la malla de actina serían los palos que van en la tela y proporcionan esta tensión a la tienda. Además tenemos que saber que esta estructura no es permanente, sino que se desmantela y se reconstruye continuamente. Y entonces, claro, después de todo esto se preguntarán, pero y sabiendo la clave de esta rigidez celular y su citoesqueleto, entonces, ¿dónde está la cura? Pues muy sencillo, oyentes de Locuciencia, porque estos investigadores tratarán de averiguar si en otros tumores, como el cáncer de pulmón u otro tipo de tumores, las células se comportan de la misma forma, así como profundizar en el estudio en sistemas artificiales con simulación 3D de tumores reales. ¿Y para qué? Pues está clarísimo, para evaluar nuevos fármacos que tengan como dianas, como bien hemos dicho al principio, las rutas bioquímicas involucradas en el metabolismo y el citoesqueleto de la célula, y así acabar de esta forma tan certera con la célula cancerígena sin dañar a la sana. Un fantástico estudio, y fijaros cómo de una propiedad mecánica se pueden incluso sacar terapias. Increíble.
Impresionante, la verdad es que impresionante descubrimiento, y yo de verdad me descubro ante estos investigadores españoles, porque esto es muy importante, porque claro, ahora todo esto se suele hacer, lo decimos, del Instituto de Micro y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Porque hasta ahora, claro, lo que se va un poco es a, pues ya sabes, a excavar pues por métodos químicos y todo eso. Pero claro, si se sabe que tienen un citoesqueleto, que es el soporte de la célula, claro, porque la célula tiene una determinada forma. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Pero tiene sentido y lo explican muy bien estos investigadores. ¿A que sí, Nuria? Es como si fuera una tienda de campaña. Entonces estas proteínas de las que has hablado tú, de la actina y demás, pues son las miosinas, son las proteínas que... que en este caso se encargan de sostener y de que la célula tenga su forma. Lo que pasa es que, fíjate, las células cancerígenas en Nuria, qué malas son, y oyentes de Locuciencia. O sea, las tías son un poco más endebles para... Claro, tiene sentido, para que les sea muchísimo más fácil, pues, luego salir al torrente sanguíneo y dispersarse por todo el organismo. Pero ahí pueden tener un telón de Aquiles, porque su citoesqueleto es un poco más endeble, y ahí está la clave de esta investigación, y por lo que es importantísima, porque quizás estos investigadores españoles puedan buscar algo que vaya exclusivamente a ese citoesqueleto y entonces acabe con citoesqueletos que sean muy débiles, en este caso todos los que deriven de células cancerígenas, y que no pueda con aquellos que sean más fuertes. ¿Tú lo has entendido o no, Nuria?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues maravilloso, de verdad que qué chapo por estos investigadores españoles. A ver, yo les traigo una no es que les traiga una noticia, sino que vamos a ver, les voy a hablar un poquito de coronavirus, no mucho, la semana que viene sí que les prometo que les voy a hablar bastante más, pero les voy a hablar con una perspectiva optimista. Una perspectiva optimista porque vamos a hacer un recuento de lo que son las últimas descubrimientos sobre el virus, los últimos descubrimientos sobre tratamiento, los últimos descubrimientos sobre cómo erradicarlo. O sea que vamos a intentar ser lo más optimistas posible, pero mientras esto llega, que será la semana que viene, yo ya se lo he dicho muchas veces, aquí quizás hayamos cometido el error, de a diferencia del Oriente, porque vale, me pueden criticar China, que si es un país comunista, que si tal y que si cual, y perdonen que hable un poquito de política, pero bueno, es que no es China, es que es Japón, es que es Corea del Sur, es que es Taiwán, es que también en Indonesia tampoco hay tanto, o sea que no sé cómo decirlo, e incluso en Mongolia apenas tienen casos. Claro, algunos me dirán, bueno, es que Mongolia es un comunista, etcétera. Bueno, pero es que aquí va un poco lo que les quería comentar ahora. Es que añadimos otro país que ya no tiene casos de coronavirus. A ver, ya saben que uno de ellos, que es una democracia y tal, pero hay que entender también un poco la morfología del sitio, es Nueva Zelanda. No sé, Nuria y oyentes de aquí de Locuciencia, si sabían que Nueva Zelanda no tiene casos de coronavirus ya desde hace un tiempecito también. ¿Tú eso lo conocías?
No.
Bueno, pues Nueva Zelanda también, ya sabes, es que también es una isla que está allí en medio. Es una isla, bueno, son dos islas bastante grandes que están en medio del océano, no en el medio, un poquito quizás, pues están un poquito más cerca de Australia que de América, del océano Pacífico, y entonces, claro, tampoco es un poquito más fácil controlar lo que es la entrada, salida de personas y todo esto en una isla que no en un continente, pero ya les digo, aquí tienen el caso de China, que está metida en mitad de Asia y China tiene controlado el virus. Yo lo digo muchas veces, aquí quizás la diferencia sea porque se sigue hablando de ruina y demás, sigo diciendo lo mismo, no hay mayor ruina que la pérdida de una vida humana, y se sigue hablando, porque es que se sigue diciendo mucho, yo que lo sigo escuchando mucho en los medios de comunicación, hay que convivir con el virus, bueno, hay ya muchos países y hay gran parte de la sociedad humana de este planeta que no convive con el virus, le ha erradicado. No convive, perdona que le diga, no conviven con él, no, han acabado con él, que es diferente. Entonces, por eso pueden hacer una vida normal, como lo que les digo. Bueno, pues hay que añadir otro país, ¿de acuerdo? Hay que añadir otro país porque si no nosotros, pues ya sabéis, no nos queda otra que convivir con él y esperar a la vacuna. Y bueno, si quieren priorizar la economía, pero ya les digo que una sociedad que no es sana jamás puede ser una sociedad que consuma. Muy bien. Bueno, Nuria, no es Japón, que ya sabemos que apenas tiene, no es Corea del Sur, Corea del Norte no tengo ni idea, porque eso sí que es algo muy demasiado opaco, no es Taiwán, no es tampoco Tailandia, que Tailandia también apenas tiene casos. Bueno, tampoco es Vietnam no tenía casos antes de ayer, el 1 de noviembre, ¿sabes? Tampoco es Nueva Zelanda. Mira, Tailandia tenía solo 4 casos. ¿Qué país piensas que puede ser y está sobre esa zona? ¿En Nuria?
Pues no sé.
¿Sabes? Una pista. Lo podríamos considerar como una isla, pero muy grande, muy grande, muy grande. Y donde hay unos bichos que saltan. Unos animales muy particulares que saltan, que son originarios
de... ¿Los canguros?
Sí.
¿En Australia?
En Australia. Efectivamente, Australia acaba ya su ministro, de uno de los ministros, no sé si el de Sanidad o el primer ministro australiano, acaba ya de anunciar que ya no tienen casos de coronavirus. Qué casualidad que todo esto esté pasando en el Oriente y no esté pasando en el Occidente. Luego les voy al final del programa, pero esto ya cuando te hayas ido tú, Nuria, les voy a leer una reflexión por parte de uno de los mejores virólogos americanos. Fíjate, de un virólogo americano, norteamericano más concreto, de los Estados Unidos. Por cierto, hoy están votando, a ver qué sucede. Porque, claro, han tenido estos últimos años a un presidente muy negacionista con la ciencia, pues bueno, quizás lo estén pagando. Lo estemos pagando quizás todos, o sea que... Porque la ciencia también se equivoca y la ciencia también comete errores. Pero yo se lo digo muchas veces. Si no fuera por la ciencia, estaríamos todavía tirándole piedras a los mamuts. Pues sí, Australia. ¿De acuerdo? Australia es. Y es que... prácticamente, y fíjate, salvo Japón. Japón tiene algunos casos más ahora mismo de coronavirus. Tenían 754 el 1 de noviembre. Pero es que es curioso cómo los países se supone más industrializados y más desarrollados del planeta, como son los del G7, tú no habrías dado en economía lo que son, y oyentes de Locuciencia ¿sabes lo que es el G7?
No, yo es que como estoy en ciencias no tengo economía, eso es si te vas por letras.
Uh-huh. Bueno, pues los países del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. Bueno, pues ahora mismo de estos países del G7, el único que está lidiando un poquito mejor con el coronavirus es... Pero claro, son los... es que esto se creó en el año 75, pero yo creo que habría que atender un poquito mejor a lo que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, ya sabéis que son los bienes y servicios. Eso sí me imagino que lo habrán explicado.
Sí, el PIB, sí.
Sí, el famoso PIB. Bueno, pues el PIB, el país con mayor Producto Interior Bruto del planeta, es Estados Unidos, y luego ya, claro, luego le sigue China. Luego está Japón, luego está Alemania, luego está India, luego está Francia, luego está Reino Unido, luego está Italia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Rusia, y en el puesto 13avo venimos nosotros, bien España, pero España es que tengo entendido que no lo he podido contrastar y no soy economista, y si no que me corrijan y nos escriban, ya saben, locuciencia@gmail.com. España está en el puesto número 13 por Producto Interior Bruto. Pero lo que les digo, es curioso, ahí aquí está un poco el dato, que salvo Corea del Sur, Japón y China, el resto que tienen un Producto Interior muy bruto, están realmente mal, ¿eh? Realmente mal. Pues añadimos uno más. Añadimos Australia como país sin coronavirus, habría que añadir también Nueva Zelanda, pero estos ya llevan un tiempo. Y qué casualidad que el coronavirus no esté incidiendo en el Oriente, ¿sabes? Y sí está incidiendo en Occidente. Quizás nos tendríamos que mirar también como sociedad que somos y cómo somos. Hay algunos diminutivos que no quiero emplearlos hoy, pero porque esto es cosa para un sociólogo, a ver si puedo traer algún sociólogo. Y algo de ellos es, por ejemplo, que son sociedades, quizás las sociedades occidentales son un poco más individualistas, quizás son un poquito más egoístas. Hoy me daba miedo cuando escuchaba que los ingleses, por ejemplo, han dicho que las vacunas de la gripe, sí, eso está ahora mismo en los medios de comunicación, las vacunas de la gripe, que creo que ha dicho el Johnson este, el primer ministro inglés, el Boris Johnson, que por el momento que se quedan allí, que él tiene que vacunar a toda la población, también me parece bien, pero que entiendo una cosa también Boris Johnson, que si empezamos a ser egoístas los unos con los otros, este virus no conoce de fronteras, este virus no conoce de absolutamente nada, claro, este está en un planeta, o sea, hay que mirar de forma, yo creo, más global y de forma planetaria y no de forma individual y localizada. Pues bueno, vale, de acuerdo, tú a lo mejor puedes proteger a tu población contra la gripe, y ojo que ya en el hemisferio sur apenas ha habido gripe por todas las formas, o sea, por todas las protecciones que estamos tomando, pero es que si tú tienes a tus vecinos infectados es que tu economía también va a ir mal, ¿de acuerdo? Como claro, como yo entiendo, por ejemplo, lo de los chinos y lo de todas estas sociedades que están intentando ayudar un poquito a Oriente, lo queramos o no, sí lo están haciendo, sí, no es eso, tanto Japón como Corea del Sur, como lo digo, como China, como Tailandia y todos estos, porque claro, tenemos que pensar un poco de forma más global si queremos acabar con una pandemia, porque esto es algo que ni conoce de fronteras ni conoce de nada. Bueno, pues añadimos un país más del cual les hablaremos. ¿Qué ha hecho bien Australia para acabar con el coronavirus y no hemos hecho nosotros? Pues bueno, esto la semana que viene se lo cuento. Pero me imagino que lo mismo, está cerca de China, hacer caso a lo que ha dicho China, ¿sabes? Y luego tomar las medidas que han tenido que tomar. Me imagino que lo mismo, muchísimo testeo, controlar las entradas y salidas del país con cuarentena, reforzar los servicios sanitarios, recetas que aquí ya las sabíamos hace 6 meses, pero que siguen sin implantarse, por desgracia, y estamos como estamos. Bueno, Nuria, pero vamos con algo muy importante, ¿a que sí, Nuria? Que esta noticia la vas a decir tú, ¿de acuerdo? Nuria, si yo te pregunto, cuando no tienes fiebre, ¿tú qué temperatura entiendes que es la normal tuya, la que debes tener?
Pues entre, no sé, entre 36,5 y 37,5.
Mis queridos oyentes de Locuciencia, ahora que se habla tanto, porque es un dato que hay que... Bueno, es que precisamente esto es una de las variables que con esto, con la pandemia del coronavirus, con la infección por coronavirus, es muy importante tener un control, que es efectivamente la temperatura corporal. ¿Para qué? Para que no entremos en un estado de temperatura alta, que no entremos en un estado que se llama de fiebre. Nuria, tú no sabes, y seguramente la mayor parte de los oyentes, a qué viene que esta sea nuestra temperatura. ¿O lo sabes?
Pues no, la verdad es que no. Bueno, no, pues, me lo he preguntado nunca.
No te lo has preguntado nunca. Y los oyentes, vamos a ver, oyentes de Locuciencia, ¿nos habéis preguntado nunca por qué la temperatura es, por ejemplo, como está diciendo ahora Nuria? Nuria, no vas muy descaminada, ¿vale? Y casi todos entendemos que cuando nos medimos la temperatura, que sí, es en torno a 36,5, 37 grados, siempre decimos, no, estoy bien, no tengo fiebre porque tengo 36,8, tengo 37,1, etcétera. Bueno, pero es que esto es muy importante, y es que esto cambia, y es que esto, además, como consecuencia de la evolución de la sociedad, y ya se lo voy a ir anticipando a los oyentes y ahora ya se lo vas a confirmar tú, acaba de aparecer un estudio en el que se ve que en cosa de unos 200 años desde la revolución industrial ha cambiado la temperatura media normal del ser humano. Sí, y aunque, bueno, eso lo dejamos para el final, ¿o no? A ver si esta temperatura está creciendo o está decreciendo, mis queridos oyentes, pero es muy fácil ya casi de saber cuál es la respuesta. Venga, Nuria, ¿qué pasa con la temperatura corporal? Y explícales también el origen de por qué estos valores son los valores que se tienen un poco como estándar de acuerdo a decir que una persona no tiene fiebre.
Pues sí, ya que en primer lugar, yéndonos un poco a la historia, el que haya unos estándares de temperatura corporal humana se lo debemos sobre todo al médico alemán Karl Reinhold August Wunderlich, que fue el primero en medir la cifra de 37 grados en 1851, después de recopilar millones de temperaturas de unos 2.500 pacientes en la ciudad de Leipzig. Tomó la temperatura de todas las personas que pudo encontrar, tanto si estaban sanas como enfermas, y escribió un gran libro sobre la variación de la temperatura como la enfermedad, llegando a la conclusión como promedio que la temperatura estándar era de 37 grados, aunque obviamente está cambiado un poco con la edad.
Un momento, Nuria, efectivamente, es que esto cambia con la edad, se lo digo. Hoy en día un poco los valores estándar son, en lo que son bebés y niños hasta 2 años, pues la temperatura normal, eso es lo que dicen los valores estándar, que suele oscilar entre 36,4 y, fíjate, 38 grados. O sea, un bebé con alrededor de 38 grados centígrados, ¿eh?, no tiene fiebre. Curioso, esto lo he sacado de una tabla de una web médica, o sea que imagino que estará bien. De 3 a 10 años, entre 36,1 y 37,6, y de 11 a 65, pues 35,9 y 37,8. Curioso, en una web médica, aquí, además de Infosalud, lo digo, infosalud.com. Pero bueno, sigue, porque esto ya es mucho más riguroso y es un trabajo. Pues muy bien, Nuria, se lo debemos precisamente a Karl Reinhold August Wunderlich, a este alemán, que en el año 1851, fíjate, el tío se dedicó a medir durante unos cuantos meses las temperaturas de 2.500 pacientes, las anotó, hizo estadísticas, o sea que chapó. Bueno, entonces, mediados del siglo XIX, él llegó a la conclusión de que la temperatura estándar de un ser humano rondaba los 37 grados. Muy bien, venga, ¿y qué sucede hoy en día?
Pues el caso es que la ciencia viene observando que en los últimos años desde el siglo pasado y los primeros de este, la temperatura no es la promedio de 37 grados, sino que ha bajado a 36,5 grados. Y por ello acaba de aparecer en un artículo en la revista Science que lo confirma de un equipo multidisciplinar de científicos llevado a cabo, curiosamente, en nativos de Sudamérica. Se lo vamos a explicar. Está formado por un equipo multinacional de médicos, antropólogos e investigadores locales, dirigido por Michael Garben, un profesor de antropología de la Universidad de Santa Bárbara y presidente, además, de la Unidad de Ciencias Antropológicas Integrativas del campus, y también Thomas Kraft, que es un investigador postdoctoral en el mismo departamento, que han encontrado una distribución similar entre los Simai, una población indígena de horticultores recolectores en la Amazonía boliviana, en los 16 años transcurridos desde que Garben este codirector del proyecto de Historia de Vida y Salud de Tismany, y sus colegas investigadores han estado estudiando la población, han observado una rápida disminución en la temperatura corporal promedio 0,025 grados por año. De modo que hoy, el cuerpo de Tsimae, las temperaturas son de aproximadamente 36,5 grados.
Bien, 36,5.
Y es que lo increíble de este estudio es que en menos de dos décadas estos investigadores en esta tribu, les repetimos, la de los Tsimae, han visto aproximadamente el mismo nivel de declive que lo observado en los de Estados Unidos durante aproximadamente dos siglos. Y ha sido un análisis basado en una gran muestra de 18.000 observaciones de casi 5.500 adultos, ajustándose a otros múltiples factores que podrían afectar la temperatura corporal, como la temperatura ambiente, la masa corporal, etcétera, etcétera. Bastante impresionante. Y es que se preguntarán después de esto, ¿por qué la temperatura corporal ha disminuido con el tiempo, tanto para los estadounidenses como para los indígenas de esta población, la Tsimae? Pues este estudio científico y riguroso nos ha hecho saber una amplia información y nos ha dado mucha información disponible de la investigación a largo plazo del equipo en Bolivia, que nos da algunas respuestas. Y es que según estos investigadores, las disminuciones podrían deberse al aumento de la atención médica moderna y las tasas más bajas de infecciones leves persistentes ahora en comparación con el pasado. Pero si bien la salud en general ha mejorado en las últimas dos décadas, las infecciones todavía están muy extendidas en las zonas rurales de Bolivia. Por eso estos resultados sugieren que la reducción de la infección por sí sola no puede explicar la disminución de la temperatura corporal observada. Podría ser también que las personas estén en mejores condiciones, por lo que sus cuerpos podrían estar trabajando menos para combatir infecciones, y también un mayor acceso a antibióticos y otros tratamientos, lo que significa que la duración de la infección es más corta ahora que en el pasado. Y es que, de acuerdo con este argumento, el equipo de estos investigadores dirigidos, se lo recordamos, por Gurben, entienden que tener una infección respiratoria en el periodo inicial del estudio lleva a tener una temperatura corporal más alta que tener la misma infección respiratoria ahora, después, es decir, más recientemente. Pero también hay otra posibilidad. Y aquí un dato curioso de este estudio, y es que nuestros cuerpos no tengan que trabajar tanto para regular la temperatura interna debido al aire acondicionado en el verano y a la calefacción del invierno.
Curioso esto, ¿eh? Aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, efectivamente. Que ya rápidamente nos quejamos cuando sentimos o un pelín de frío o un pelín de calor, ¿eh? Sigue.
Si bien la temperatura corporal de los Tsimae cambia con la época del año y los patrones climáticos, los Tsimae todavía no utilizan ninguna tecnología avanzada para ayudar a regular su temperatura corporal. Sin embargo, tienen más acceso a ropa y a mantas. Inicialmente, los investigadores se sorprendieron al no encontrar una fórmula mágica que pudiera explicar la disminución de la temperatura corporal. Y es probable que sea una combinación de factores, todos apuntando a mejores condiciones de vida en el fondo. Por ello, la reducción de la temperatura corporal, según la ciencia, es un indicio de una mejor salud general y una vida más longeva. Por ello, si se miden 36,5 grados, no se asusten, que de ahora en adelante es que va a ser lo normal.
Efectivamente, no los 37 que nos dicen, sino 36,5, y esto en el fondo es que nos lleva a una mejor salud y a una vida más longeva. Toma ya, la verdad es que es un estudio precioso el que ha hecho esta gente. Han comparado algo que veían que estaba sucediendo en la sociedad, en este caso estadounidense, conjuntamente con esta tribu de Honduras, los Tsimae, y han visto que les pasa lo mismo. Los Tsimae, claro, como han avanzado tanto en estos últimos años, porque han tenido más acceso, como se dice, pues a mejores atenciones. ¿Ves lo importante que es la atención médica? A mejores atenciones médicas, antibióticos, y luego, claro, de acuerdo, no tienen aparatos de aire acondicionado, ni tampoco tienen calefacción, pero sí que tienen acceso a mejor ropa, a mantas y tal, y todo esto hace que su cuerpo trabaje menos, y entonces, curiosamente, todo esto está redundando en que la temperatura corporal media de los seres humanos en el planeta, como consecuencia del desarrollo, esté bajando. Sí, está bajando. ¿Qué te ha parecido, Nuria?
Pues La verdad es que no tenía, o sea, no tenía ni idea de que había bajando el índice de temperatura corporal, pero sabiendo que es buena aplicación y los beneficios que puede tener en los seres humanos, la verdad es que me parece un estudio de bastante importancia, ¿no? De aquí, de cara al futuro también, y cómo varíe eso, nuestra temperatura corporal.
No, y que esto es importantísimo, pero importantísimo de cara a entender un poco mejor cuando una persona si puede tener algún tipo de infección o algún problema de salud midiendo simple y llanamente la temperatura. Porque claro, el ritmo cardíaco, esto es, otro día vamos a mirar lo del ritmo cardíaco, porque se entiende que hasta más o menos 80-90 pulsaciones en, si no me equivoco, ojo, estoy hablando un poco de memoria, oyentes, cuidadito con lo que estoy diciendo, pero yo tengo entendido que en un adulto el que estés en reposo, y me parece que lo normal son 70-80 pulsaciones por minuto, es lo normal, y no, por ejemplo, ya más de 90 o de 100, y luego ya saben que, por ejemplo, cuando se hacen esfuerzos, como yo, que suelo salir a correr, pues siempre te dicen que es un factor 200 y algo menos el número de años que tú tengas, tienes que procurar no forzar a tu corazón, porque si no puedes tener algún tipo de problemas. Bueno, pues lo mismo, y es que es verdad, porque, por ejemplo, los bebés y los niños cuando son pequeñitos, es que yo lo recuerdo con vosotras, que cuando os hacían el chequeo teníais el corazón que bombeaba más deprisa, y yo una de las veces me asusté, una de las primeras veces con Ángela, claro, es la primera hija que tuve, y se lo pregunté al médico y dice, no, tiene unas pulsaciones normales. Digo, pero bueno, ¿y entonces cuáles son las normales en un niño? Y dice, es que no son las mismas que en un adulto. Bueno, son cosas a que sí, de nuestra cotidianidad, del día a día, que fíjate, en este caso, hay que se lo debemos al médico este alemán en el caso de la temperatura, pero que curiosamente ha cambiado en estos últimos dos siglos y ha bajado, y ya quizás la estándar no sea tanto los 37 grados como los 36 y medio. Bueno, pues para el próximo día nos vamos a preparar, ¿a que sí, Nuria? A ver el origen de lo mismo, o sea, que de lo que son las pulsaciones normales en un ser humano. ¿Qué te parece?
Pues sí, la verdad es que ya que hemos dicho lo de la temperatura, también las pulsaciones podrían ser de bastante interés, o sea que sí. Para el próximo día nos lo preparamos.
Y hoy en día, que como hay todo esto, como están todas estas pulseras inteligentes y todo eso, toda esta serie de dispositivos, que es a lo que se tiende, lo hemos dicho muchas veces, a una monitorización con dispositivos de nuestra salud, que ya te lo miden in situ rápidamente, el número de pulsaciones, la saturación de oxígeno, prácticamente la temperatura. Bueno, es que ahora ya no te hace falta acudir como antes y utilizar, o por ejemplo, medirse la tensión arterial, que antes tenías que ir al médico, te la tenía que medir, etcétera. Ahora ya tienes unos tensiómetros, además de muñeca, que son muy asequibles y rápidamente te dan la tensión arterial. Bueno, toda esta serie de cosas, el número de pulsaciones, etcétera. Claro, y con eso nos da una idea un poco de nuestra salud, que en el fondo es lo importante, porque ya que estamos en este planeta, se trata de vivir, y se trata de vivir o no con la mejor salud posible. Bueno, pues en la temperatura ya está. Muy bien, bueno, venga, vamos a ir al tema de colores, ya que hoy sobre todo el programa queremos explicarle a los oyentes cuáles son o qué son los colores de lo diminuto. Pues hoy que hablamos de colores, mira, Norias, buscando por ahí por internet me he encontrado a, yo no sé si le conocerás, a Dennis Joy. ¿No te suena? Bueno, pues vamos a ver, te pongo su canción, que claro, que son colores, o sea, la canción que tiene son colores, y a ver qué les parece a los oyentes. Bueno, pues Dennis Joy, y claro, cómo no, hoy que hablamos de colores de lo diminuto, bueno, pues hay muchísimas canciones de colores, pero es que esta me ha parecido muy, muy, muy llamativa, además por el mensaje que da, porque he estado a punto de poner la canción esta de esta sevillana, de María Artes, que está muy bien, de colores, pero claro, la canción de María habla, claro, de colores, de los colores que se le suben cuando tiene a su pareja al lado. No, en este caso un poco hablamos de colores, de esa sensación, de esa cromaticidad, que es una característica de la vista humana. Bueno, pues Dennis Joy y Colors, porque es en inglés, o colores. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me.
Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all.
Bueno, Nuria, ¿qué te ha parecido en la música de este israelí? Es israelí él, ¿eh? Es Dennis Joy. Es que es un compositor, es también, me parece que, aparte, cantante multiinstrumental, o sea que, pero fíjate qué cosa tan sencilla con una trompeta y ese ritmo, ¿eh? Colores, de Dennis Joy. ¿No lo conocías?
No, la verdad es que no había oído nunca hablar de él, pero sí, su música muy original.
Bastante original. Además es jovencito, o sea, nació en el año 1993, entonces tiene ahora mismo 27 años y tiene así un poco de fusión, como dice él, de reggae, de pop. Muy bien. Ya te digo, es judío, israelí. Muy bien. Bueno, pues ya que nos ha introducido los colores, lo digo, Dennis Joy. Venga, Nuria. ¿Qué es esto de los colores o cómo son los colores de lo diminuto?
Pues realmente la respuesta depende de cómo se defina tener un color. Empezamos diciendo que el color se refiere a la luz visible con una cierta longitud de onda o una mezcla de longitudes de onda de luz visible. Por tanto, la palabra color describe el contenido de longitud de una onda, de cualquier tipo de luz visible, que oscile entre 400 y 700 nanómetros. Siempre que hay luz visible, podemos describirla como de cierto color. Y teniendo esto en cuenta, hay muchas formas diferentes en las que un objeto puede reflejar o emitir luz visible. Por tanto, hay muchas formas en que un objeto pueda tener un color. Si bien un solo átomo aislado puede reflejar o emitir luz visible de varias formas, no participa en todos los cambios. Entonces, si definimos tener un color de manera muy estricta, de modo que solo incluya ciertos mecanismos, entonces los átomos no tienen color. Si definimos tener un color de manera más amplia, entonces los átomos sí tienen color. Entonces, vamos a ver las diferentes formas en que un objeto puede reflejar o emitir luz visible, y luego os vamos a explicar el color de las unidades más pequeñas de la materia como átomos, aunque incluso iremos a los quarks, y subiremos en longitud a virus y bacterias, pues este tema venía por una pregunta sobre el color del coronavirus, que se lo diremos, pero al final de esta sección. Entonces vamos a entender un poco mejor qué es todo esto del color. De forma más común y cotidiana, en que los objetos puedan enviar luz visible a nuestros ojos, es a través de la reflexión, refracción y absorción de la luz, que son efectos todos parte del mismo mecanismo físico, es decir, la interacción de un haz de luz extremo con muchos átomos al mismo tiempo. Cuando la luz blanca, que contiene todos los colores, golpea la superficie de una manzana roja, las ondas de luz, que son de color naranja, amarillo, verde, azul, etcétera, son absorbidas por los átomos de la piel de la manzana y se convierten en calor, mientras que las ondas rojas se reflejan principalmente de vuelta a nuestros ojos. Y es que, además, parte de la luz también se transmite a través de la piel de la manzana y se dobla ligeramente a medida que pasa. A esta transmisión torcida de la luz ya la llamamos refracción. Algunos materiales, como por ejemplo el vidrio, transmiten mucha luz, mientras que otros materiales, como las manzanas, transmiten muy poca. Esto depende del tipo de material que sea. Y es que el punto clave aquí es la reflexión. La refracción y la absorción de la luz tradicionales que constituyen el fenómeno de volumen, en el que cada rayo de luz interactúa con decenas o millones de átomos al mismo tiempo. A ver, esto tiene sentido si se considera que la luz visible tiene una longitud de onda aproximadamente 1000 veces mayor que los átomos. Pues ya les hemos dicho antes, y se lo repetimos, que aquí está la clave de las ondas de luz visible, ya que tienen una longitud que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, según el color. Por el contrario, los átomos tienen una anchura de aproximadamente 0,2 nanómetros y el coronavirus entre 70 y 140, como la mayor parte de los virus, de unos pocos nanómetros, y ya las bacterias a muchos cientos o miles de nanómetros. Bueno, pues si volvemos a los átomos, repetimos que las ondas de luz visible tienen una longitud que va desde los 400 nanómetros hasta los 700, según el color. Entonces, esta discrepancia es la razón por la que no puede haber átomos individuales con un microscopio óptico, ya que los átomos son mucho más pequeños que la luz que intentamos usar para verlos. Entonces, el color de un objeto que resulta de la reflexión, refracción y absorción tradicionales es, por lo tanto, el resultado de cómo varios átomos van a estar unidos y ordenados y no el resultado del color real de los átomos individuales. Por ejemplo, si se toman átomos de carbono y se unen en una red de diamantes, se obtienen diamantes transparentes, a diferencia de tomar átomos de carbono y unirlos en planos hexagonales, que obtendremos grafito gris. Y es que la naturaleza entre los enlaces entre muchos átomos es lo que determina el color tradicional de un material y no el tipo de átomo en sí. Si no tiene ningún enlace, por lo tanto, si no hay ningún enlace entre ningún átomo, se obtiene un gas monoatómico que es invisible, al menos de acuerdo con la reflexión, refracción y absorción tradicional. Entonces, el color de la mayoría de los objetos cotidianos que nos rodean, desde manzanas hasta lápices y sillas, surge de estos tres, de la reflexión, refracción y absorción de la luz, que es un mecanismo de suministro de luz tan común e intuitivo que podríamos definir como tener un color de manera estrecha para incluir solo este mecanismo, teniendo en cuenta que esta definición es bastante limitada y, por lo tanto, un átomo es demasiado pequeño para obtener un color.
Sí, está muy bien. Además, el ejemplo que tú las acabas de poner es que es clarísimo, pero además es clarísimo. O sea que, sí, un diamante es ni más ni menos que una estructura tridimensional de átomos de carbono. Y luego, pues, el grafito de los lápices es una estructura bidimensional también de átomos de carbono. Y el grafito es negro y el diamante es transparente. O sea que... Pero luego es que hay fenómenos que de los cuales surgen los colores, y esto es lo que les quería explicar a ustedes un poco antes de ya a ejemplos concretos, pues con eso, con el coronavirus, con las bacterias, con algunos átomos y demás. Por ejemplo, si nosotros calentamos una barra de hierro lo suficiente, ¿cómo se iluminará? ¿Qué color traerá? Esto pues, lo sabes, ¿o no, Nuria?
Un color así como rojo, anaranjado.
Claro. Claro, y entonces podríamos decir o no que el color de la barra de hierro es de rojo brillante. Sin embargo, esto no es así, porque cuando esto se enfría, el hierro vuelve otra vez así a ese color opaco, ese color como oscuro. Claro, ¿por qué? Porque esto se debe a la radiación térmica. Es que la radiación térmica, los objetos, o sea, los átomos de un objeto chocan entre sí con tanta violencia que emiten, por ejemplo, luz y emiten un color. ¿Por qué? Porque las colisiones hacen que los electrones y los átomos se exciden a estados de energía más alto, y luego, claro, cuando estos electrones y bajan a estados otra vez más bajo, bajan a estados fundamentales, pues emiten luz, ¿sabes? Y son los colores que vemos, por ejemplo, en este caso, lo que he dicho de en el caso de la radiación térmica. Y es que es eso, por ejemplo, la radiación térmica es una propiedad emergente de la interacción de muchos átomos. Como tal... Para que lo entiendan los oyentes, un solo átomo no puede emitir radiación térmica, o sea, no podemos calentar un solo átomo. Entonces, si expandimos la definición de tener color para incluir la radiación térmica, entonces aquí a lo mejor, aquí en este caso, no, todavía no. Todavía los átomos individuales no tienen color. La clave de la radiación térmica es que es eso, que es una propiedad emergente de la interacción pues de muchos átomos, y como tal, pues un solo átomo no puede emitir radiación térmica, entonces pues tampoco tendrá color. Pero aquí tienes otro efecto, por ejemplo, de los colores. Venga, vayamos con el color azul, que no sé si se han preguntado los oyentes, que era lo que les decías tú en el editorial. ¿Lo recuerdas, Nuria, o no, que les comentabas a los oyentes? Bueno, claro, nosotros vemos el cielo azul. El cielo azul está sobre todo formado por nitrógeno y por oxígeno. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que es que estos átomos o estos gases son azules? ¿Tú qué pensarías?
Hombre, pues después de ya haber entrado un poco más en todo este tema, no sabría qué decirte. A lo mejor tiene otra explicación de por qué el cielo es azul, y no solo pensar que esos átomos pueden ser de ese color.
Bueno, pues esto es por una cosa que se llama la dispersión de Rayleigh, porque lo acabamos de hablar, o sea, un átomo es mucho más pequeño, entonces no puede tener color, o sea, que por estas cosas que acabamos de decir aquí, de acuerdo, porque estamos hablando de que la luz visible que nosotros vemos como tal en nuestros ojos tiene entre 400 y 700 nanómetros, 10 elevado a menos 9 metros. Pero hay aquí una cosa que es la famosa dispersión de Rayleigh. La dispersión de Rayleigh no es ni más ni menos que hacer rebotar a la luz en átomos y en moléculas individuales. Pero como lo que acabo de decir, la luz es mucho más grande que los átomos, entonces esta dispersión, esta especie de rebote, no es realmente, a ver, para que lo entendamos, oyentes de locuciencia, un rebote de una onda de luz de una partícula pequeña. Lo que pasa es que ya saben que la luz puede ser considerada como partícula o como onda, que fue la famosa dualidad onda-partícula. Entonces entendamos la luz como una partícula. Entonces sería, claro, no es exactamente el que esa partícula de luz pues pegue un castañazo contra algo mucho más chiquitito que es un átomo, sino que en este caso habría que considerar la parte ondulatoria, que sería como sumergir la partícula de luz, en este caso el átomo, en un campo eléctrico de la onda de luz. Este campo eléctrico induce lo que se le llama, los físicos entendemos, como un dipolo eléctrico oscilante, y este luego lo que hace es que a su vez vuelve otra vez a irradiar luz, y debido a que el mecanismo es tan diferente, pues la dispersión de luz blanca de Rayleigh a partir de las partículas pequeñas siempre crea la misma gama de colores, siendo el azul y el violeta los más fuertes. Para que lo entendamos, Nuria, la dispersión de Rayleigh, ¿qué es lo que hace? Que el cielo sea azul viene como consecuencia de esta especie de rebotes que sufre la luz al ser mucho más grande sobre los átomos, que son mucho más pequeñitos de los gases que hay en la atmósfera.
Vale.
Vale. Claro, o sea, el color de la dispersión de Rayleigh es siempre el mismo, asumiendo que la luz incidente, siempre que la luz sea blanca, claro, como es la luz del sol, ¿sabes? Y curiosamente es mayormente independiente además del objeto disperso. Es que la dispersión de Rayleigh observamos que puede que generalmente es azul o violeta, lo hagamos en la atmósfera o lo hagamos en algún otro sistema. Curioso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que bastante, eso no lo sabía yo. Bueno, de hecho tampoco conocía este tipo de dispersión, pero ahora entiendo por qué el cielo es de ese color.
Claro, es que vamos a ver, en la atmósfera ¿qué sucede? Que el oxígeno y el nitrógeno forman moléculas, N2 y O2. Estas están muy separadas. Entonces podríamos decir que estas moléculas actuarían en la atmósfera como moléculas individuales aisladas. Entonces cuando la luz solar blanca durante el día incide sobre estas moléculas de aire que están aisladas, ¿qué es lo que hace? Que parece como que rebotase, o sea, se dispersa, de acuerdo a la dispersión de Rayleigh. Y por eso vuelve el cielo de este color así como azulado y como, porque también fíjate tú que a veces hay un color muy bonito en el cielo que es violeta. Es que esto ya no voy a entrar en detalles, depende un poco de la energía y depende un poco del ángulo de incidencia y tal, pero bueno, de este color más bien azulado violeta, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos otro efecto de color, curiosamente, en átomos, ¿eh? Fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? Y luego hay otro efecto de color de los átomos, entonces dirán los oyentes, pero vamos a ver, si nos estás diciendo, los átomos no tienen color, pero luego ves, la luz choca y choca con estos y se produce el azul del cielo, pero no tienen color, pero es por el efecto de la dispersión de Rayleigh. Ah, pero si calentamos un objeto y demás, luego lo vemos rojo, efecto de la temperatura. Hay más. El famoso, las luces de neón. ¿Sabes lo que son las luces de neón? Nuria, entiendo, y oyentes de Locuciencia, ¿eh?
O sea, sí, sé lo que es.
Bueno, muy bien. No, es que son las descargas de gas.
Sí.
Que es lo que hemos hablado aquí tantas veces, el plasma, por ejemplo. Claro, la luz del sol es blanca y viene como consecuencia de... Bueno, claro, esto es un efecto térmico, pero bueno, las descargas de... Vamos a ver, es que el mecanismo que mejor se ajusta a la noción de un átomo que un átomo individual... ahora, claro, les voy quizás a liar a los oyentes y decir, pues es que ahora, sin embargo, sí va a tener color. Es que sería este, por ejemplo, el de las descargas eléctricas. ¿Por qué? Porque la descarga de un gas es lo que sucede cuando estos gases, que están aislados entre sí y además a baja densidad, pues los excitamos con una corriente eléctrica. Entonces, cuando estos átomos, se llama que se desexcitan, sus electrones vuelven a los niveles fundamentales, emiten luz visible. ¿Sabes? Y estos son las famosas luces de neón. Y puede ser, dependiendo del gas que tú hayas metido ahí, porque este es un gas únicamente... que este es un gas... único, o sea que no hay varios tipos de gases, aunque también puede haber mezclas, pero que suele ser único. Bueno, pues es un poco la clave para entender que quizás sí, con descargas de gases, aquí podríamos decir que quizás sí los átomos sí tienen color, por este efecto que es el de las luces de neón. ¿Sabes? Pero es un poco, es que esto es el espectro. Es que esto es sacar lo que es el espectro de los gases y demás, y son las técnicas de fluorescencia, las bombillas, por ejemplo, la luz fluorescente, que es lo que hay en el neón, ¿o no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues venga, Nuria, a ver si les ha quedado claro aquí a los oyentes un poco, que en el sentido tradicional de lo que es reflexión, refracción, absorción y radiación térmica, los átomos individuales parece que son invisibles. Sin embargo, en el sentido de la dispersión de Rayleigh y la descarga del gas, los átomos parece que tienen un color. ¿De acuerdo? Entonces, es que depende de la propiedad física, pero, así, a bote pronto, en principio los átomos no tienen color, ¿de acuerdo? Pero... con estas propiedades, por eso entiendes que el concepto de color no es algo tan trivial para la física, y ya está, no le quiero liar manos a los oyentes.
Sí.
Pero vamos a ver, lo que les tienen, pero básicamente yo sí que les diríamos a que sí, Nuria, a los oyentes, o sea, esperamos que les haya quedado claro que los átomos...
Sí, perdón, es que no te he escuchado bien. Entonces, sí. Después de haber hablado de todo esto, como bien decía mi padre, esperemos que les haya quedado claro que los átomos, a diferencia de las moléculas, no tienen colores. Es decir, son claros excepto en condiciones especiales.
Muy bien.
Luego, las moléculas tienen colores. No se puede ver el color de un átomo o molécula, pero no porque sea demasiado pequeño, sino porque el color de un átomo sería demasiado tenue.
Muy bien.
Y ya les ha dicho mi padre que, no obstante, se lo repetimos de nuevo, yo con mis palabras, que la parte de un átomo o molécula que refleja la luz son los electrones en el exterior del átomo. Ahora, el color viene en dos pasos.
Exacto.
El primer paso... Los electrones primero absorben parte de la luz que llega al átomo o molécula, y en el paso 2 tenemos que los electrones que absorben la luz luego emiten algo de luz. Entonces, si los electrones emiten exactamente la misma luz que absorben, la sustancia es incolora. Sin embargo, si el color de la luz emitida es diferente del color absorbido, entonces la sustancia tiene un color. En el caso de la hoja, por ejemplo, la hoja absorbe todos los colores, pero solo refleja el verde. Y es que para los átomos y la iluminación regular, sea cual sea el átomo, la luz absorbida y la luz emitida son las mismas. Y esto se debe a que para un solo átomo los electrones deben absorber y emitir la misma luz. Luego, si nos vamos a las moléculas, donde dos o más átomos comparten algunos de sus electrones, estas pueden absorber luz de un color y emitir luz de otro color. Por esto funciona tanto si los átomos son iguales. Por ejemplo, dos átomos de nitrógeno, como si son elementos diferentes. O también las pinturas y los tintes, que son productos químicos utilizados para colorear la ropa. Todos estos son moléculas complicadas donde la disposición de estos electrones hace que las moléculas reflejen muy bien colores específicos. Pero ahora bien, esto no significa que los átomos tengan pequeñas manchas de pintura de color sobre ellos. Significa que cuando les iluminas con luz blanca, sus electrones absorben un color en particular y luego lo vuelven a emitir. Como esto da colores a los átomos, es así. Entonces, imagínense un frasco de vidrio con algunos de estos átomos flotando sobre él. Cuando iluminamos el frasco con una linterna, la mayor parte de la luz pasará directamente a través del frasco y, por ejemplo, podríamos ver que la luz sale y hace un punto en la pared. Pero el interior del frasco también parecerá brillar con un color definido. Y es que este es el color que absorben los átomos. La luz de ese color no atraviesa directamente el frasco y parte de ella es absorbida por los átomos que flotan alrededor, que luego la emiten y la envían, la envían de regreso en todas direcciones, no solo a lo largo de la línea del rayo de luz del flash. Entonces, si miras el frasco de lado, digamos que vamos a ver la luz de un color en particular, y el interior del frasco parecerá que brilla. Por ejemplo, el sodio, Na, en la tabla periódica, hace esto y le da un amarillo bastante brillante. También puede haber otros elementos, aunque no es muy fácil demostrar esto con sodio, ya que se necesitaría calentar el sodio en un frasco vacío y otro tipo de técnicas. Y luego, además, el calor es muy necesario porque el sodio es un sólido a temperatura ambiente. Y para que floten suficientes átomos de sodio a tu alrededor, tendrías que calentarlo mucho. Y luego también necesitamos sacar el aire del frasco porque el sodio reacciona muy fuertemente con el oxígeno. Y por lo tanto se incendiaría en el aire.
Muy bien.
Así que no es tan fácil como todos piensan.
Sí, exacto. Muy bien, Nuri. Venga, pues voy a ir acabando yo ya lo que les sucede a los virus y a las bacterias. Y tú ya mejor te vas a estudiar. Muy interesante y espero que les haya quedado claro que no es tan trivial decir que un átomo no tiene color o que un átomo sí tiene color, ¿de acuerdo? Porque esto del color, como ves, es una cosa que se las trae un poquito, ¿eh? Y parece que es algo tan sencillo, pero bueno, que se queden los oyentes que el color, sobre todo para los objetos macroscópicos, que son los que podemos ver nosotros con nuestras vistas, no con los objetos microscópicos o diminutos o pequeños, es simplemente eso, la reflexión de esa longitud de onda y no la absorción del resto de la luz blanca, porque la luz del sol, ¿de qué color es generalmente la luz que generamos? Blanca, Nuria.
Dime.
Claro, que es lo que te decía. O sea que,
Ya... Perdona, es que a veces se corta, es que no te he oído. Disculpa.
Vale, no pasa nada. Qué bueno que ya te dejo y que tú sigas estudiando, ¿de acuerdo?
Vale. Bueno, yo simplemente quería añadir que, sobre todo, bueno, lo último que hemos... lo último que acabo de contar yo, sobre todo también se... por si quieren buscarlo los oyentes para entenderlo también un poco mejor, hemos estado hablando de los espectros de absorción y de emisión de los átomos de los elementos, pero vamos, que es lo mismo que acabamos de explicar, solo que si tienen curiosidad, pues que lo busquen y a lo mejor así se enteran un poco mejor de todo lo que estamos hablando.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo habéis explicado vosotros?
Pues básicamente un poco de la misma manera que aquí, o sea...
¿Pero os han puesto algún ejemplo? ¿Os han llegado algún espectrómetro en clase y habéis, por ejemplo, podido mirar a la bombilla? ¿O no habéis llegado a tenerlo?
No, vale. Eso sí que no.
No,
pero
para
sí
verles...
Que nos han explicado eso, que además ambos están muy relacionados porque las líneas negras también, bueno... Es que nos han explicado, sí, básicamente pues eso, lo mismo que hemos explicado aquí, solo que de una forma un poco más sencilla.
Bueno, esto es un programa de ciencia, pero creo que los oyentes se han enterado, igual
pero
que
sí
tú.
Pero sí que es básicamente lo mismo, sí.
Claro, así que... Bueno, pues a ello. Venga, que mañana tienes examen de física y química, y precisamente de luz y de espectros y de todo este tipo de cosas. Vamos a ver, ¿tú le echarías color al coronavirus o no le echarías color? Antes de que te vayas.
Pues la verdad es que no lo sé.
Es muy chiquitito, ya te digo, fíjate, la luz visible está entre 400 y 700 nanómetros. Esa es la longitud de onda. El coronavirus tiene entre 70 y 140 nanómetros. Es 3-4 veces más pequeño que la longitud de onda visible.
Entonces, en teoría, no debería tener, ¿o cómo?
Efectivamente. Por ahí van los tiros. Sí, en teoría no debería tenerlo, no debería tener color, pero ocurrirá como le ocurrirá como al personaje hoy del relato pequeño. Aunque no haya color, las cosas se pueden ver, porque también se pueden ver de modo monocromático, o lo que se le llama en blanco y negro, ¿o no? O en escala de grises.
Exacto.
Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, la semana que viene creo que tendremos invitados, pero ya te lo confirmo y ya se lo confirmo a todos los oyentes y hablaremos un poco de teorías de conspiración y de este tipo de cosas, creo. Y si no, pues haremos un... bajo un punto de vista científico, por supuesto, y si no, pues lo que se nos ocurra, ¿vale?
Perfecto, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. ¿Le quieres decir algo más a los oyentes? Bueno, les decimos que esto es en riguroso directo, ahora mismo las 7:46 de la tarde de este martes 3 de noviembre del año 2020. Aquí, en Madrid, ¿o no? ¿Y está lloviendo?
Pues no, ahora mismo no.
Bueno, pues para que vean los oyentes que todo esto era en riguroso directo. Bueno, Nuria, muchas gracias y hasta la semana que viene. Cuida de Natalia. Bueno, hoy está también esta tarde, está por ahí Ángela. Lo que pasa es que no ha podido hacer el programa, que sí, porque está con una clase virtual.
Bueno, a ver si se nos apunta en los programas siguientes. A ver si puede.
De acuerdo, muy bien. Venga, seguimos con virus y bacterias. Si quieres, puedes dejar la radio y así me escuchas. Adiós, Nuria, a estudiar.
Hasta luego.
Adiós. Pues sí, como les comentaba, ahora mismo yo soy Vicente Timón y están escuchando el 106.7 de la FM. Esto es Radio Almenara, aquí en esta zona norte de Madrid, en esta maravillosa área metropolitana de Ventilla, Tetuán, Chamartín, Barrio del Pilar, Fuencarral. Y yo creo que llegamos casi, no llegamos a Arturo Soria, pero casi, casi. Y la Castellana, cómo no, el Paseo de la Castellana. Bueno, pues para todos aquellos que nos estén escuchando, estábamos hablando de los colores de lo diminuto y hemos dado un buen repaso a lo que son los colores que pueden o no pueden tener las unidades más pequeñas de materia, que son los átomos con entidad propia, ¿de acuerdo? Son los átomos, como saben ustedes, o indivisibles, como les llamaba Demócrito de Abdera hace ya unos cuantos miles de años atrás. Y una vez dicho esto, esto venía como una, como consecuencia de una pregunta que me hicieron en Villanueva de la Vera, que me preguntaba sobre qué color tiene el coronavirus, ahora que estamos metidos en pandemia y que un bichito tan pequeño, de, ya les digo, de entre 70, 80 nanómetros, 130, 140 nanómetros, tiene de tamaño el coronavirus, el SARS-CoV-2. Generalmente los virus son, ya os digo, son seres muy pequeños. No se tiene muy claro si son seres vivos, ya os lo he dicho algunas veces. A ver si traigo algún día algún virólogo y nos explica la diferencia entre vida y esta, aunque yo creo que sí, o sea, yo creo que sean vidas, aunque sea simplemente material genético, porque fijaros la que lían, y ellos necesitan de un hospedador, necesitan de una célula viva para poder vivir. Yo creo que ahí debe haber más, pero eso es como todo, eso es igual que ahora que se está empezando a descubrir muchísimo más, que a ver si la semana que viene se lo podemos explicar sobre la percepción de los animales. Y ya algunas veces les hemos dicho en este programa, pues bueno, abejas que eran capaces de contar, peces que reconocen la cara de sus dueños, también hemos visto palomas que, ¿qué era lo que hacían las palomas? Ahora mismo no recuerdo bien, pero bueno, palomas que eran capaces de realizar operaciones complejas, o sea que es que plantas que aprendían o pensaban, ya que eran capaces de dirigir sus ramas hacia un lado o hacia otro, claro, no tenían neuronas, bueno, pero es que el asunto de la percepción tal y como lo conocemos los seres humanos en el mundo animal se da, y hay una percepción que es muy básica, de la cual todos los seres humanos tenemos conciencia, porque es así, pero de esto no voy a hablar, ya habrá que hacer algún programa, aunque sea duro, pero habrá que hacer algún programa acerca de la muerte, ¿de acuerdo?, de cuando dejamos de existir. Entonces los seres humanos sí tenemos percepción de la muerte. Bueno, es que ahora acaba de salir un artículo en Nature que habla de una mayor percepción acerca de la muerte que tienen muchos de los animales. Y esto también iría un poco en colación a cómo a veces les tratamos y cómo acabamos con su vida. Ya sé que es para nosotros, para poder desarrollarnos y tal, pero es que si tienen esa percepción, igual que a nosotros no nos gusta que se acabe nuestra vida, y de hecho lo que hacemos es sobrevivir. Bueno, pues cuidadito también con los animales, con lo que está descubriendo la ciencia. Pero esto, todo esto, que me he enrollado más de la cuenta, venía a raíz de lo del coronavirus, porque estamos hablando del color de lo diminuto. Entonces, ¿qué sucede con los virus? Vamos a ver. Lo primero es que un virus es un ser muy pequeño. Entonces, no se puede observar a simple vista. O sea, no le podemos lanzar un fotón de luz de entre 400 y 700 nanómetros para nosotros verlo. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos herramientas como son microscopías, fluorescencia, y lo que sobre todo, como podemos ver los virus, aparte por eso se descubrieron hace no muchos años, o sea que hace un siglo fue cuando se descubrieron, cuando se empezó a desarrollar el microscopio electrónico. Durante todo este procedimiento en el que utilizamos estas herramientas, como os he dicho, de fluorescencia, microscopía electrónica y demás para visualizar las partículas de un virus, bueno, pues las proteínas virales lo que hacen es que deben teñirse con otras proteínas, por ejemplo, fluorescentes. Entonces, si hacemos esto, si teñimos el virus de esta manera, entonces sí que estamos viendo virus que no vemos sus colores reales. O sea, lo que veremos serán los colores reflejados por estas proteínas a las cuales nosotros hemos tintado. Es que esto se puede hacer, aunque os parezca increíble, oyentes de locuciencia, y a esa escala, nanoatómica. Claro, hay, la verdad es que poco consenso sobre entonces cómo colorear a un virus, porque nosotros cuando lo vemos en el microscopio no lo vemos en blanco y negro, lo vemos en escala de grises. O sea, es imposible sacar el color. El color se le da luego. Por eso, claro, verán ustedes pues imágenes de virus en rojo, naranja, azul, amarillo, verde, yo qué sé, blanco con picos rojos, rojo con picos azules, o sea que de muchísimos colores intermedio. ¿Y esto por qué es así? Porque, pues precisamente por los diseñadores, los ilustradores y los comunicadores, o sea que son los que toman estas ideas tan creativas y son los que pintan a esta serie de bichitos. Una vez que los hemos visto a través del microscopio electrónico. Porque, ya se lo he dicho, o sea, a medida que los objetos se vuelven más pequeños, la luz deja de ser una herramienta eficaz para poder ver. Y de hecho, los virus es que son tan pequeñitos, que ya les comento, o sea, son del tamaño de nanómetros, pero de como mucho, un par de cientos de nanómetros y casi que poco más. Por eso no fue hasta la década de 1930... hasta que no pudieron verse, ya les he dicho, algo menos de un siglo. ¿Por qué? Pues porque eran que invisibles, claro, si es que eran invisibles, claro, no se podía verlos. Claro, porque es que buscarlos con un microscopio normal, un microscopio óptico, utilizando luces, que mira, se puede poner este ejemplo. Es que sería como tratar de encontrar una hormiga en un estadio de fútbol por la noche usando los focos estos fuertes que tienen los campos de fútbol. Claro, es que la diferencia entre la escala y el objeto es tan sumamente burra que entiendan que es muy difícil o encontrar una aguja en un pajar, ¿vale? También lo mismo utilizando luz. Por eso, es que utilizar luz visible para distinguir el color de un virus es que es algo absurdo. Y de hecho, es curioso cómo, por ejemplo, la Biblioteca de Salud Pública del Centro para el Control de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos, sí que es verdad, si lo miran ahí, lo miran en su web, o sea, verán una de las ilustraciones, además está muy bonita, en verde y todo esto, que lo han creado ellos mismos para revelar la morfología del coronavirus. Es así, es una esfera como de color blanquecino, con las partículas de proteína amarillas que están adheridas y luego tiene unos picos rojos que emergen de la superficie y crean la corona. Bueno, pero ¿quién ha hecho esto? ¿Este es el color real de ese coronavirus? No, todas estas opciones de color son decisiones de muy creativas y muy bonitas, pero de los científicos o los periodistas que manipulan estas imágenes. Porque claro, una de las desafíos que comproca que tiene un poco el estudio de los virus es las llamadas imágenes en color de los microscopios electrónicos. Que esto, hay una determinada tecnología, pero no la voy a explicar hoy en el programa, que se denomina pintura, donde los científicos pues pueden agregar color a las estructuras en un mundo donde la imagen se obtiene en escala de grises. ¿Para qué? ¿Y para qué se hace esto? Pues esto sobre todo se hace para distinguir los detalles de esta microarquitectura, en este caso de los virus, pues celular. Pero la elección del color, ya les digo, mis queridos oyentes, es arbitraria. O sea que los virus no tienen color, ¿de acuerdo? Es un poco, o sería un... Se ven en... Yo que he visto imágenes del microscopio electrónico, es en escala de grises, en blanco y negro. Muy bien, pero si subimos en la escala, entonces, ¿qué sucede con las bacterias? Ojo que aquí ya con las bacterias, al ser seres de longitudes de onda mayores que la longitud de onda de la luz, aquí ya es otro cantar, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí sí, aquí las bacterias pueden tener una variedad de colores según, ojo, la especie de bacteria que sea, el pH del sustrato donde esté la bacteria y luego el estrés ambiental. No estoy hablando de temperatura, ¿eh? Por lo que decía antes de la radiación y todo esto. No. No, porque por si nos escuchan también expertos y van a decir, Vicente, a ver qué vas a decir, ¿eh? A ver si las bacterias van a tener color dependiendo de la temperatura. No. Estoy hablando que las bacterias muestran una variedad de colores según la especie que sea, el pH del sustrato y el estrés ambiental. De hecho, muchas de las bacterias producen colores a los cuales la ciencia lo denomina como pigmentos bacterianos. Claro, que también se emplean hoy en día y que pueden tener pues muchas funciones. Por ejemplo, las cianobacterias, pues ¿cuáles son las responsables? Muchas de ellas es que que generan una cierta fotosíntesis, ¿sabes? También algunas otras utilizan para proteger, generan estos pigmentos bacterianos para protegerse de la radiación ultravioleta. También hay pigmentos bacterianos que son mecanismos de defensa, o sea, que son toxinas, por ejemplo, contra otras bacterias. Incluso algunos de estos pigmentos bacterianos y de estos colores de las bacterias, no entiendan los oyentes, fijaros, se pueden utilizar como antibióticos. Bueno, estoy un mundo, sobre todo hoy en día, a raíz de la ingeniería genética, con el asunto del color de las bacterias, que es impresionante. Les voy a contar un par de ejemplos y ya con esto acabamos esta sección. Luego me voy a la parte de efemérides, que hoy tenemos una efemérides fantástica. Hoy ya también es un pelín dura. Era más dura la de la semana pasada de Servet, pero bueno, la de hoy igual, pero hay que entender que gracias a eso se ha evolucionado muchísimo la ciencia espacial. Pero volvamos a las bacterias. Bueno, pues lo que les decía, o sea, lo de la ingeniería genética y los colores de las bacterias. Es que hay algunas bacterias a las que los genetistas le han colocado un gen que se llama el LACZ en sus genomas. De modo que cuando se alimenta la bacteria con una determinada sustancia, la traen hacia las células y ¿cómo se vuelven estas bacterias? Azules, ¿sí? Con el gen este LACZ, ¿sí? Es que, fíjate, llegan a manipular las bacterias que las hacen que generan un determinado color. Por ejemplo, con el LACZ las vuelven azules. Hay otros genes similares que pueden hacer que las bacterias se vuelvan rojas e incluso de otros colores, o sea, no solo el azul, sino que también se puede conseguir el rojo. Fijaros, esto se puede hacer como, pues mira, agregando otro tipo de gen llamado el GFP o abreviatura de la proteína fluorescente verde. Imaginaros cómo se da, o sea, con el GFP, con Green Fluorescent Protein, o sea, abreviatura, claro, proteína fluorescente verde, claro, está en inglés, al genoma de la bacteria. El GFP lo que hace es que las células bacterianas, imagínense en qué color van a brillar, en verde. Sí, sí, con este otro gen se consiguen bacterias que sean verdes. Entonces, los científicos efectivamente pueden colocar el gen en diferentes lugares del genoma o pueden controlarlo de varias formas, de modo que la bacteria solo brille en ciertos momentos bajo ciertas condiciones. Es que el asunto de la fluorescencia y demás en el mundo animal es impresionante. Y esto se puede hacer con bacterias y a esta escala de tamaño. Sin embargo, también les digo, pues ya para ir acabando, que todos estos ejemplos implican cambios que los científicos realizan en las células del laboratorio. Ninguno de estos genes está presente en bacterias normales, ¿sabes? O de la naturaleza. De hecho, por ejemplo, el gen GFP proviene de las medusas. Por lo tanto, efectivamente, sí, las bacterias sí tienen color y además hoy en día la ciencia ha llegado al punto de que, como les acabo de contar con estos ejemplos, encima son capaces de inducirles color. Y luego ya el color de las de cosas algo mayores, pues ya del tamaño de centímetros, metros, kilómetros, hectómetros, años luz, etcétera, pues bueno, ya lo que pueden todos ustedes observar, pero claro, siempre, ya les digo, dentro de lo que es el rango del espectro visible, que es lo que es capaz de captar el ojo humano, esta onda electromagnética que tiene longitudes de onda comprendida entre 400 y 700 nanómetros. Bueno, pues esto ha sido todo. Mis queridos oyentes de Locuciencia, y antes de irme, que se me pasa, la verdad. O sea que, vamos a ver, desde ayer lunes 2 de noviembre y hasta el 15, y hasta el día 15, esto es hasta el próximo domingo, hasta el domingo de la semana que viene, estamos precisamente inmerso en la edición número 20 de la Semana de la Ciencia y de la Innovación. Sí, aquí de la Consejería precisamente de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, es la que está organizando a través de la Fundación para el Conocimiento Madrid más de la 28ª edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Este año, pese al tema este de coronavirus, hay muchísimas actividades científicas, participan muchísimos centros, de entre ellos mi institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De hecho, esto lo pueden consultar. En primer lugar, la de la Semana de la Ciencia, todas las actividades en la web www.madrimasde.org. Lo repito, www.madrimasde.org, y ahí tienen todo lo que es la semana, buscan ahí, Semana de la Ciencia y la Innovación, y ahí tienen pues todo lo que son las actividades, las conferencias, todas las instituciones que participan, los científicos, etcétera. Se preguntarán, bueno, Vicente, ¿y tú haces algo? Sí, yo tengo un taller, sigo teniendo mi taller, lo que pasa que desafortunadamente por todos estos problemas con el COVID no vamos a poder ir a muchos colegios, aparte lo han solicitado muy poco, que se llama así, volamos, y con experimentos muy sencillos, que algún día les contaré aquí, pues llevamos a cabo una actividad divulgativa, pero a su vez entretenida y que les hace pensar a los alumnos, en el que hacemos volar una serie de objetos. Hacemos volar una serie de objetos para entender un poco mejor cuáles son las leyes fundamentales de lo que sería la física de fluido y a través de las cuales, bueno, pues somos capaces de volar. Pues ya saben, yo tengo el taller Volamos, pero es que hay absolutamente, ya les digo, actividades de todo tipo. Ya les comento, madrimasde.org, y en el caso del CSIC, Semana de la Ciencia, .csic.es. De verdad, no se lo pierda, participen. Hay además muchísimas actividades, muchísimos talleres, hay muchísimas conferencias virtuales, y porque entenderán que si de ciencia estamos hablando y en medio de una pandemia estamos, como comprenderán, el riesgo tiene que ser para cualquier tipo de actividad, sea presencial o no presencial, prácticamente nulo. Les animo a ello. Ya saben, desde ayer lunes día 2 hasta el próximo domingo día 15, Semana de la Ciencia y la Innovación, 28ª edición. A por ello, participe. Un momentito, mis queridos oyentes de Locuciencia, hoy 3 de noviembre, ahora mismo van a ser justo las 8, justo 3 de noviembre, 8 de la tarde, 106.7 de la FM, Locuciencia. Aprovechar esta maravillosa sinfonía de Jean-Michel Jarre de Oxygen para recordar que tal día como hoy, un 3 de noviembre, pero en concreto nos vamos a retraer a 63 años atrás, y es que vamos a hablar que sucedió que fue la primera vez que la materia orgánica subió al espacio, ¿sí? Y lo hizo a través de un acontecimiento que hoy en día quizás fuera un pelín complicado de entender, pero también deben entender, mis queridos oyentes, que sin ello la carrera espacial no sería así. ¿Y por qué les estoy contando todo esto y no voy al grano? Pues hombre, por mantener un poquito esa incertidumbre. Venga, vamos allá. Pues hoy, el 3 de noviembre del año 2020, pues se cumplen 63 años del lanzamiento de la nave soviética, en este caso de la Sputnik 2. Que fue el segundo satélite lanzado al espacio en la historia de la humanidad. El Sputnik 1 había sido lanzado, me parece que una semana antes o muy poquitos días antes. Pero, ¿qué tenía de especial este satélite, el Sputnik 2? Bueno, pues iba un ser vivo. Iba un ser vivo y tenía por nombre, lo voy a decir en ruso, aunque mi ruso no es muy bueno, estoy intentando aprenderlo, a ver si me acaban de enseñar bien, y aquí va un saludo por una persona que sabe ya bien quién es, ¿de acuerdo? Porque al final no nos hemos puesto de acuerdo y no me ha dicho exactamente cómo se pronunciaba, pero la semana que viene les prometo que les diré exactamente bien, y si no está bien pronunciado en ruso, bueno, pues que me disculpe. Kudryavka. Bueno, pues este ser vivo se llamaba Kudryavka. Este era el nombre. O pequeña de pelo rizado. Eso creo que significa esta palabra en ruso. Sí, mis queridos oyentes de Locuciencia, me estoy refiriendo a la perrita, y dirán, pero bueno, Vicente, ¿estás hablando de Laika o no? Sí, pero es que Laika es el nombre de la raza de perro a la que pertenecía esta primera perrita que hoy, hace 63 años, subió en la nave Sputnik 2 al espacio. Porque su nombre, les digo, su nombre era Kudryavka, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí, el Sputnik 2 fue lanzado tal día como hoy, un 3 de noviembre del año 1957, a las 2:30 de la madrugada, exactamente. Este constaba, pues, de una cápsula cónica de 4 metros de alto, con una base de 2 metros de diámetro, en el que contenía varios compartimentos destinados, pues eso, a alojar transmisores de radio, un sistema de telemetría, una unidad programable y luego un sistema de control de la regeneración y la temperatura de la cabina y, claro, instrumental científico. En una cabina, aparte, ya sellada ya y separada del resto, viajaba la perrita, vamos a denominarlo por su especie, la perra Laika, que le permitía más o menos estar acostada de pie, y esta cabina estaba acolchada. Había en esta cabina, que ya ven que era bastante pequeña, un sistema regenerador de aire que le proveía de oxígeno, la comida y el agua. Esta, sin embargo, se la daban a la perra en forma de gelatina. Es verdad que Laika estaba sujeta con un arnés y luego una bolsa recogía los excrementos y luego unos electrodos monitorizaban las señales vitales del animal. Es verdad que en el lanzamiento, pues una vez que llegó al espacio, el primer informe telemétrico, o de los primeros informes telemétricos que en este caso recibieron los rusos, pues indicaban que Laika estaba agitada pero comía. Era una misión de no retorno, ya lo sabes, es que fijaros, es que estamos hablando de hace 63 años, estamos hablando lo que les estoy contando, del año 1957, entonces la tecnología no era la que había ahora. Entonces, claro, desde un primer momento no había posibilidad de retorno a la Tierra. Y de hecho les puedo contar que esta perra fue una perra callejera que se encontró en las calles de Moscú. Pero esto es una historia poco curiosa y muy bonita. ¿Y por qué cogieron una perra callejera? Porque se suponía que estaban ya bastante acostumbrada pues a vivir en unas condiciones duras, como las que iba a ser así. Bueno, fíjate si iba a ser así, que de hecho lo acabó con su vida. Bueno, como les comentaba, como no había posibilidad de retorno a la Tierra, entonces lo que se dijo entonces en los medios de comunicación, y si hay oyentes aquí mayores que nos estén escuchando y que recuerden este hecho, pues se dijo que la perra se iba a sacrificar después de 10 días en órbita, porque el satélite este iba a regresar, y de hecho regresó a la Tierra al cabo, me parece que fueron 3 meses o algo así, y de hecho se desintegró en la atmósfera, por eso no quedan restos de Laika. Sin embargo, es curioso cómo ya, pues bueno, el gobierno ruso en el año 2002 pues reveló que nada, que tal día también como hoy, pues un 3 de noviembre, pues de, en este caso ya les digo que del año 1957, día en el que se lanzó el Sputnik 2, pues también falleció Laika. Sí. Sí, falleció al parecer a las pocas horas debido a pues a un sobrecalentamiento de la cápsula y sobre todo al estrés que estaba sometido el animal. Pero claro, los datos que se sacaron para luego posteriormente poder mandar ya a seres vivos, y ya saben que ahora mismo tenemos ocupado el espacio porque hay una estación espacial internacional ahí arriba, pues viven seres humanos. Pues esto ha sido gracias pues muchas veces pues al sacrificio de animales y de otros seres humanos y demás. Pues sí, mis queridos oyentes, tal día como hoy, hace 63, cumplen 63 años del segundo lanzamiento del satélite al espacio por parte de la humanidad. Y el primero que llevaba un ser vivo en su interior, que a las pocas horas falleció, así que vaya nuestro homenaje a la perra Laika, cuyo nombre, repetimos, era Kudryavka. Y qué mejor homenaje para acabar el programa, pues que irnos con... pues con la canción de Mecano, ¿no? Con Laika, que precisamente va de esto. Ya sé que me quedaba una noticia y ya sé que me quedaba explicar la carta, lo que les he dicho. La carta esta de este investigador americano acerca de lo que han hecho bien y que están haciendo bien los chinos. Pero eso lo voy a dejar para... me van a perdonar, pero lo voy a dejar para la semana que viene porque llevamos mucho rato de programa. Ahora mismo son las 8 y 7 minutos de la tarde y hay que hacer otras cosas. Y lo voy a dejar, pero simplemente les voy a decir que en Oriente han decidido no vivir con esta pandemia y lo están consiguiendo. En Occidente hemos decidido convivir con esta pandemia y lo estamos un poco pagando. Y es sorprendente que estemos como estemos con la tecnología, el desarrollo, estar entre los países con mayor PIB y demás del planeta. No lo sé. Aquí a ver si me puedo traer algún sociólogo que nos explique un poco mejor todo esto. Pero me quedo que la humanidad cuando se junta hace cosas maravillosas y ya les digo, hace 63 años que tal día como hoy subía el primer ser vivo al espacio. Tuvieron que sacrificarla, fue la perrita rusa Laika. Y bueno, pues vaya este homenaje y nos despedimos con Laika, mis queridos oyentes. Así que, verdad, escríbanos locuciencia@gmail.com o visiten nuestras redes sociales, aunque no nos prodigamos mucho en ello porque es que la verdad es que no tenemos tiempo. twitter.com/locuciencia, facebook.com/locuciencia, y cualquier cosa que quieran saber, que quieran que tratemos, pues pónganse en contacto con nosotros y nosotros encantado. Y mientras tanto, pues bueno, tengan muchísima precaución, hagan caso a lo que les dicen las autoridades, porque pese a todo el coronavirus no tiene color, pero esto es más malo que un rayo. No lo vemos venir, se filtra por donde quiere y le da la gana porque tiene un tamaño muy chiquitito y el que tenga o no tenga color, pues la verdad es que no es algo que sea relativamente importante. Los científicos se le muestran con color para ver precisamente los detalles, lo que les he dicho, las proteínas que utiliza para anclarse a las células, todo este tipo de cosas. Entonces de ahí viene lo de colorear lo pequeño y bueno, cuando miren al cielo entiendan que es un efecto óptico, que es un efecto de la dispersión de la luz de blanca, en concreto sobre todo en los gases de oxígeno y de nitrógeno, y viene como consecuencia, pues bueno, de todo esto, de intentar entender un poco mejor si la materia o la materia tan pequeña como son los átomos tienen color o no tienen color. Entonces, bueno, pues ya podemos hablar con más propiedad y decir que depende o no. Nunca mejor dicho. Sean felices y cuídense. Les dejo con esta fantástica canción de Mecano. Homenaje a Laika.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta. Preparado está ya.